La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La mañana en Salamanca. Soy Silvia Merchán y como siempre es un placer. Llega la tarifa de la luz por horas, siempre y cuando contemos con un contador inteligente, claro. Y lo que más sorprende es escuchar a un personaje que sabe más del tema que tú, diciéndote que tienes que entrar en una página web, creo que red.es, para saber cuándo es más cara o más barata la luz. Hasta ahí bien. Lo peor es lo que dijo después, que igual tendremos que pensar en poner la lavadora no a las 10 de la mañana o a las 8 de la tarde, sino a las 3 de la madrugada. A ver, que no lo he entendido bien. Primero, mi lavadora no es inteligente, es de las de toda la vida, con la ruleta y punto, como la de mis abuelos, que no les hables de casas inteligentes. Y segundo, la letra pequeña, que nos ahorramos unos centimillos. Pero bueno, ¿nos hemos vuelto locos o qué? Ahorro no es que la factura de la luz ya mensual nos venga triplicada desde los últimos 7 u 8 años, si ahora nos regalen unos céntimos. Por cierto, ¿el contador inteligente es más caro? El ahorro empieza por euro y termina por muchos euros. Eso sí que es el ahorro inteligente y lo demás son cuentos chinos. Y mucha luz es la que arroja ya la Asociación Puente Vida, que ha inaugurado hoy sus instalaciones fotovoltaicas de su granja, que sería Mil Caminos en Gomecello, que se convierten en las instalaciones aisladas fotovoltaicas más grandes de España. El sacerdote Antonio Romo Pedraz es el artífice de esta asociación que lleva 15 años en pie, acogiendo a emigrantes sin hogar y encaminándolos al duro mercado laboral. Estos días atrás un oyente me preguntaba por Antonio Romo. Tras dejar la parroquia de Puente Ladrillo, hoy desde COPE Salamanca le damos respuesta. Sigue haciendo lo que más le gusta, ayudar a los más desfavorecidos. Enhorabuena, Padre Romo. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts. Hoy es martes 6 de octubre de 2015. Celebramos la festividad de los santos Bruno, Balduino, Probo, Renato, Román, Apolinar, Alberta, Emilio y Saturnino. Felicidades si te llamas así, cumples años o celebras aniversario. Para ti, nuestro beso COPE de hoy. Y a las 12:33 minutos casi actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hace media hora que la ciudad de Salamanca ha recordado a la última víctima de violencia de género fallecida ayer en la localidad murciana de Beniel. El consistorio ha vuelto a convocar a los salmantinos a las 12 de la mañana una concentración y un minuto de silencio en la Plaza Mayor de Salamanca. A finales de año, estima la Junta de Castilla y León, podría estar declarado bien de interés cultural BIC el puente Enrique Esteban, tras el anuncio de apertura de un mes de alegaciones en el expediente que se tramita. Y el Colegio de Médicos de Salamanca acoge el 29 de octubre la jornada El Resto de la salud mental infanto-juvenil con motivo del Día de la Salud Mental. En sucesos, a pesar de las fuertes rachas de viento que se esperaban ayer, los destrozos afortunadamente fueron mínimos, y eso que algunas zonas de la provincia, como la estación de esquí, registraba hasta 137 kilómetros por hora en la capital, y a pesar de que el viento sopló y sopló hasta los 60 kilómetros por hora, las incidencias fueron de poca relevancia. En las carreteras se circula con normalidad, según indica la Dirección General de Tráfico. En la capital está cortada todo el día la calle Teide por asfaltado. Y miramos ahora al cielo. Nubes y lluvias. Los vientos soplarán fuertes, aunque ya Salamanca ha dejado de estar amarilla, en alerta amarilla. Enrique García, desde la Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes. En las próximas horas esperamos que las nubes disminuyan en la provincia de Salamanca, por tanto también lo harán las precipitaciones. El tiempo se va estabilizando en la provincia. Las temperaturas diurnas bajan. Las máximas están hoy en 20 grados en la capital y Ciudad Rodrigo, 19 en Béjar, 18 en Peñaranda. El viento del suroeste va a girar al oeste. Mañana miércoles nos traerá un día de sol, de cielos poco nubosos en Salamanca. Las temperaturas nocturnas bajarán y las temperaturas diurnas serán como las de hoy, quizá en algún punto suban un poco. Estaremos de madrugada en 6 grados en Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo, 8 o 9 en Peñaranda, y al mediodía rondaremos los 19-20 grados en la capital, Ciudad Rodrigo y Béjar, 18 en Peñaranda de Bracamonte. Los vientos soplarán flojos.
Conocemos ya las farmacias de guardia hoy en la capital, nos las trae Auditron.
Auditron, Centro de Audición les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 menos cuarto de esta noche estarán abiertas las farmacias de Maestro Tárrega 7, Plaza del Mercado 4, Gargabete 1, Zamora 86 y Paseo del Rollo 64. De 10 de la noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana miércoles permanecerán abiertas las de la Plaza del Mercado 4 y Gargabete 1.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, Centro de Audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Las 12 y 35 minutos.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
Cuando eficacia, economía y rendimiento se unen, ¿no es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, más eficiente y avanzado, desde 22.750 euros. Plan PIB incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones.
Turismo Salamanca, concesionario oficial Honda en Polígono de los Villares.
Honda, the power of dreams.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923-36-1307. 36-1307.
Ven al aniversario de Leclerc. Hasta el 24 de octubre dispones de cientos de artículos con la segunda unidad al 100% en ticket de Leclerc y sorteamos miles de euros en vales de compra. Además, tenemos nuestra feria de vinos en la que encontrarás una gran selección de vinos al mejor precio. En Leclerc siempre más baratos.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Todos pendientes de las próximas elecciones generales. El próximo 20 de diciembre el Partido Popular ya ha comenzado a trabajar para obtener el mejor resultado posible. Se ha puesto en marcha la maquinaria para preparar esa cita electoral. Con nosotros se encuentra Javier Iglesias, presidente provincial del Partido Popular, también presidente de la Diputación. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias.
Antes de nada, me gustaría saber si le gusta la fecha, la del 20 de diciembre, porque mucho se habla, no mucho se dice. Dime si diretes del 20 de diciembre.
Hombre, es una fecha que podíamos calificar de atípica. Unos días antes de la Navidad y es verdad que lo es. Pero sí que tengo que decir que detrás de esa fecha podemos decir que hay un acto más de responsabilidad del Partido Popular y del Gobierno de España. El Gobierno de España, el presidente del Gobierno, ha querido aprobar los presupuestos para el año que viene. No quiere que le pase al próximo Gobierno lo que él tuvo que padecer sin las cuentas aprobadas, por lo tanto, sin armas para tomar decisiones solventes cuando entró a gobernar. Y yo creo que es un acto de responsabilidad, un acto más de responsabilidad del Gobierno de España frente a la irresponsabilidad del Gobierno socialista que tuvimos que padecer todos los españoles previamente.
¿Cómo encara ahora mismo el Partido Popular de la provincia de Salamanca estas elecciones? Como digo, se ha empezado ya a trabajar, han empezado las visitas también a los distintos municipios para hablar precisamente con sus protagonistas, ¿no? Con los alcaldes y con los concejales. ¿Cómo se está trabajando estas elecciones generales, en este caso desde la provincia, desde los pueblos de Salamanca?
Desde el Partido Popular siempre tenemos el lema que trabajamos desde el día siguiente que ganamos las elecciones y que trabajamos intensamente porque nuestro fin, en definitiva, como responsables políticos y públicos del Partido Popular, cuando estamos en las instituciones, es servir a los ciudadanos de la manera más eficiente y más ilusionante posible. El Partido Popular siempre tenemos la responsabilidad de tomar las mejores decisiones, de hacer las cosas bien, de estar al lado de las personas, de tener esa posición de cercanía ante los más débiles, especialmente en estos años que hemos vivido. Pero es verdad que la maquinaria electoral es un añadido a todo esto que estoy comentando. Y que el Partido Popular ha comenzado es una realidad. Hemos comenzado el Partido Popular de Salamanca a trabajar intensamente en cuanto a las elecciones generales y estamos convencidos que vamos a movernos todos a una, como solemos hacer, y vamos a tener unos resultados, una confianza de los ciudadanos de la provincia de Salamanca, una confianza más de los ciudadanos de la provincia de Salamanca el próximo 20 de diciembre.
¿Cree usted que el Partido Popular va a ganar las elecciones, visto con lo que ha sucedido en las elecciones catalanas, visto también lo que ha pasado en los distintos ayuntamientos, en las autonomías españolas, esa entrada, ¿no?, de fuerzas, de partidos emergentes, ¿cree usted firmemente que puede ganar con mayoría absoluta el Partido Popular las elecciones?
Hombre, con mayoría absoluta es complicado en estas elecciones para el Partido Popular y para cualquier otro. Yo afirmo rotundamente que el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones. Porque los españoles, en su fuero interno, saben y sabemos que el Partido Popular ha tomado unas decisiones no pensando en el partido, sino pensando en los ciudadanos. Pensando que la situación era absolutamente límite cuando el Partido Popular comienza a gobernar. Nunca un gobierno lo tuvo tan mal por la herencia recibida como lo ha tenido el Partido Popular en estos 4 años. ¿Y quién nos iba a decir que 4 años después, 3 años desde el año pasado después, España es el país que más crece de Europa, España es el de los países que más crece del mundo, y España es el país, que esto es lo más importante, que más oportunidades y que más empleo neto está creando en el conjunto de la Unión Europea? Hemos pasado de un país desesperanzado y un país caótico sin futuro a, en estos momentos, en muy poco tiempo, en 3 años, 4 años, hemos pasado a un país que prospera, que funciona, y ha sido gracias a 2 cosas, a las políticas del Partido Popular y al empuje del conjunto de la sociedad española y salmantina.
Y quedé también como presidente provincial del partido que podría ser una realidad, según ese resultado de las elecciones del 20 de diciembre, un pacto, una coalición entre el Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Lo cree posible?
Yo creo que Ciudadanos está demostrando que está en todas partes y no está en ninguna. Ciudadanos es un partido fundamentalmente, por lo que estamos viendo muchas de sus actuaciones, muy cercano a la izquierda. Está coqueteando continuamente con el Partido Socialista, incluso con Podemos, en las Cortes de Castilla y León, sin ir más lejos, está votando continuamente en bloque con Podemos y con el Partido Socialista. Y Ciudadanos, pues no es ni de largo lo que algunos ciudadanos todavía piensan que podría haber sido. Ciudadanos es un partido que está intentando hacerse un hueco, y Ciudadanos es un partido político que está muy cerca de los principios más de izquierdas que del centro moderado y centro derecha que ocupa el Partido Popular.
Uh-huh. Aborda esta cita electoral el presidente provincial del Partido Popular, Javier Iglesias, también presidente de la Diputación de Salamanca, con un peso de encima menos. Y me estoy refiriendo a esa querella que presentó el pasado, hace 2 años precisamente, el Partido Socialista contra su persona como presidente de la Diputación y también contra el que fuera el diputado de Ferias, Jesús María Ortiz, una querella en la que les acusaba de presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por una presunta influencia en la contratación de personal de IFESA de la institución ferial de Salamanca, vamos, podríamos decirlo así, por un presunto delito de corrupción. ¿Afrontas esas elecciones con ese peso fuera, quitado ya, diríamos, esa losa que en estos 2 años yo creo que les ha marcado a ustedes?
Efectivamente, ha sido una losa que le han puesto algunos desde el Partido Socialista de una manera, yo diría, irresponsable. Lo que demuestra ese archivo, ese auto de archivo, en primer lugar, que a mí me satisface y lógicamente me alegra, como es natural, para mí y para mi formación política, es que yo soy inocente absolutamente y que soy lo que soy y lo que siempre he sido. Una persona honorable, una persona honesta, y que tengo mis aciertos y mis errores, como toda persona que hace cosas, pero que en este caso, pues claramente, después de 2 años de intensa investigación y en el que no se han escatimado ni esfuerzos ni personas que han declarado, etcétera, etcétera, demuestra mi inocencia y la del propio diputado provincial. La segunda cuestión, que esto está al margen de la propia del propio auto de archivo, es que el Partido Socialista conocía cuál iba a ser probablemente el resultado de esta querella. Ellos sabían que soy una persona inocente, ellos sabían que no había nada, y aún así los diputados socialistas, algunos de ellos forzados por el señor Pablos a firmar esa querella, van y la presentan para hacer daño, solamente para hacer daño político y personal. Yo he denunciado esa forma torticera de hacer política, esa forma indeseable de dirigirse a los ciudadanos, mintiendo descaradamente, acusando a una persona como es mi caso, de lo más sagrado que puede tener un político, que es su honestidad. Un político que no sea honesto es una persona repudiable para el resto de la sociedad y hay que echarlo del mundo de la política. Una persona que sea corrupta y que tenga conductas indeseables tiene que dejar la vida pública. Y esta forma de hacer política del Partido Socialista lo que pone bien a las claras es que el señor Pablos es una persona que no tiene escrúpulos a la hora de hacer política. Y yo al señor Pablos le diría que, mire usted no va a ganar, señor Pablos, en los juzgados lo que no ha sido capaz de ganar en las urnas. Es una mala consejera a la hora de hacer política. Porque en política, los que nos dedicamos a la vida pública, estamos para dar lo mejor de nosotros mismos en las instituciones donde gobernamos o donde estamos en la oposición. En cualquier caso, estamos para servir a los ciudadanos. No estamos ni para confundir, ni para pelearnos, ni para sacar lo peor de la condición humana. Estamos para servir a los ciudadanos. A mí no se me olvida cada día que me levanto por la mañana. Esta forma de hacer política de la que es titular el señor Pablos, lo que pone de manifiesto es que es la peor manera, si uno tiene que escoger a la hora de hacer política, la peor manera de ejercer la función pública. Hace un flaco servicio al conjunto de la sociedad y hace un flaco servicio a los servidores públicos de Salamanca y de España, confundiendo de una manera descarada y atentando contra los principios más importantes que tenemos cualquier persona que nos dedicamos o que debemos preservar, cualquier persona que nos dedicamos a la función pública, como es el de la honradez y la honestidad.
¿Le ha pedido disculpas el señor Pablos? ¿Ha recibido alguna llamada? Creo que usted esperaba en su comparecencia, manifestaba Javier Iglesias, que esperaba una llamada, ¿no?, de Fernando Pablos pidiendo perdón.
No.
O incluso presentando su dimisión, ¿no?
No he recibido ninguna llamada.
¿Y a día de hoy podríamos decir que el caso Ifesa está olvidado, cabe recurso, esto está ya totalmente ya terminado?
Yo no sé si cabrá recurso o no, yo no soy experto, lo dije. Parece, luego me dijeron que puede caber recurso, en fin, pues que hagan los recursos que quieran. Yo creo que el auto está muy claro, es muy contundente y lo dice en base a una investigación realizada. No tengo más que decir.
Lo que está claro es que el daño personal lo ha sufrido durante estos 2 años. Ha habido 2 declaraciones de usted, Javier Iglesias, y también de Jesús María Ortiz. Y el daño político pues quizás no lo han conseguido, ¿no? Porque usted se presentó a las elecciones para la reelección, mejor dicho, de presidente de la Diputación y finalmente lo ha conseguido. Ha sido reelegido como presidente de la Diputación.
Probablemente lo que perseguían es terminar con mi vida pública y no lo han conseguido. Además, mancillando mi nombre y el de mi familia y esas cosas, evidentemente duelen. Yo creo que este tipo de cosas no tienen que ir en el sueldo y que este tipo de actuaciones dicen muy poco de las personas que promueven esta forma de hacer política.
Y volviendo al tema de las elecciones generales, supongo yo que esta desaparición del caso Ifesa A1, digamos que se le ensancha, ¿no?, el pecho y las espaldas.
Mire, cuando uno está gobernando tiene que tomar decisiones difíciles. Y nosotros en 2014 tomamos la decisión de hacer en solitario la Diputación Provincial de Salamanca, la Feria de Salamanca, que pasamos a denominar Salamac. Y yo creo que es la historia de un éxito. No lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen los éxitos conseguidos y lo dicen, muy importante, el sector, los profesionales y las personas que exponen su empresa o su negocio en esta feria. Yo creo que hemos conseguido entre todos hacer una gran feria, redoblar nuestros esfuerzos para que sea más visible, para que sea más profesional, para que sea más internacional, para que el I+D+I tenga su espacio en un sector pujante como es el sector primario en la provincia de Salamanca y en España. Y tenemos que decir que tenemos la mejor feria de España, gracias a la Diputación Provincial y al empuje de muchas personas y muchos profesionales, y sobre todo a la visión que hemos tenido para tomar las decisiones acertadas, que también hay que decirlo. Y lo que pone de manifiesto el tiempo, que pone las cosas en su sitio siempre, es que las decisiones que tomamos, que no fueran fáciles, que eran bien contra viento y marea, con denuncias judiciales gravísimas como esta querella contra mi persona y mi honorabilidad que hizo el Partido Socialista, auspiciada por el señor Pablos, interpusieron ante la justicia. Aún así, yo no me achanté para tomar esas decisiones que yo creía que eran las correctas para los ciudadanos de la provincia de Salamanca y para un sector fundamental de la economía salmantina como es el sector primario. Yo estoy convencido que tomamos las decisiones correctas y me siento además orgulloso de haberlas tomado.
Pues Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca y presidente provincial del Partido Popular, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido, como siempre, un placer.
Muchas gracias, muy amable.
Y al hilo de esta entrevista, ahora llegan las miradas de Orestes Bazo.
Hola Silvia, buenos días a los amigos de siempre. No tengan pena. Como va de miradas, les diré que me quedé con los ojos a cuadros. No lo comenté ayer porque ayer tocaba solicitar más ayudas a la investigación, habida cuenta de los invitados que participaron en la mesa compartida. Pero no lo quiero dejar pasar porque llama mucho la atención que el presidente de la Diputación, o mejor, el presidente provincial del Partido Popular, ponga a parir al secretario provincial del Partido Socialista y no salten todos los fusibles. Verán lo que quiero decir. El juzgado de instrucción número 1 de Salamanca ha archivado la querella del Partido Socialista promovida por Fernando Pablos tras obligar a los diputados socialistas a suscribirla alegando disciplina de partido. El asunto era la presunta prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias en la contratación de unos operarios para la feria agropecuaria. Es lo de menos, porque la cosa es que el líder socialista creía que la bomba le iba a explotar entre las manos al líder pepero. Y resulta que ni siquiera ha considerado el juez que se tratara de un petardo. Total, que va Javier Iglesias, presidente de la DIPU, y se despacha a gusto. Le dice a Fernando Pablos que es una persona cuyas cualidades políticas son la inmoralidad y la deslealtad. Lo califica de mediocre y débil en lo político y en lo personal. En este punto va a tener razón, porque solo un mediocre es capaz de perder reiteradamente. Y a continuación, le dijo Javier Iglesias a Fernán, el mediocre, que era un individuo de escasos principios y pocos escrúpulos. Va a ser verdad. Más que nada porque no se entiende que tras perder una y otra vez, siga liderando un partido histórico y manteniéndose en un cargo bien remunerado en las Cortes regionales. ¿Será que los escrúpulos hace tiempo que no cotizan? La conclusión es que, si después de decirle lo que le ha dicho el presidente de la Diputación al secretario socialista, a los diputados socialistas y, de paso, al presidente de la Cámara de Comercio, cuando se ha referido a la conexión entre Fernando Pablos y Martín Mesonero, si después de ponerlos a caer de un burro, los aludidos no han sacado toda la artillería de acusaciones, de prevaricaciones, de malversaciones, de trapos sucios, dimes y diretes, es que no hay nada. A mí me acusan de inmoral, de mediocre sin escrúpulos y sin principios y me tiro a la yugular. Fernando Pablos no se ha inmutado. Si calla, es que otorga. O que es verdad que es un hombre débil.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Cambiamos totalmente ahora de registro. Vamos a dar la bienvenida a Antonio López. Es el director de Renta 4 aquí en Salamanca, Renta 4 Banco, que se encuentra en la avenida Mirad 11, bajo. Antonio López, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué tal el verano?
Bien, bien, movido, como ahora veremos.
Ha sido movido, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el mercado durante todo este tiempo, estos meses?
Sí, la verdad es que ha ocurrido de todo desde que dejamos allá por junio hacer el programa. Entonces, bueno, pues inicialmente fue Grecia, la última semana de junio y primera de julio hubo fuertes caídas debido primero al famoso referéndum y después a la marcha de las negociaciones con el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional, la famosa troika. Entonces, bueno, la verdad es que al final se arregló todo, igual que esas fuertes caídas cercanas al 10%, igual que se cayó, pues se recuperó en pocas sesiones. Y cuando todos pensábamos que esto ya, digamos, había pasado, la volatilidad propia del verano, pues nos encontramos con el asunto de China, con el parón, el crecimiento chino y la repercusión en el resto de economías, con lo cual, pues ahí sí ya hubo caídas más serias todavía, superiores al 12% de media en los mercados, y llegamos a finales de agosto con mínimos prácticamente anuales en la bolsa y con la gente un poco asustada. Desde entonces, bueno, pues ha habido momentos de recuperación y hasta, no ha sido hasta la semana pasada, cuando ha habido una reacción fuerte desde esos mínimos que ya se marcaron el 24 de agosto y que se volvieron a probar la semana pasada. En nuestro IBEX 35, esos mínimos, estaríamos hablando de niveles de 9.200, 9.300 puntos. Creemos que es un soporte importante, puesto que fue donde rebotó fuerte la bolsa en el 24 de agosto y fue donde, ha sido donde, una vez que ha vuelto la bolsa, ha vuelto a rebotar con mucha fuerza. De hecho, la sesión, las últimas sesiones están siendo muy positivas. Con lo cual, ahí marcamos el soporte importante de corto plazo, que sería un claro nivel de compra, de entrada en el mercado. Y ahora, pues lo lógico es que nos dirijamos, en el caso de nuestro IBEX 35, hacia niveles de 10.300, 10.400. Y luego ahí ya veremos qué decisión toma el mercado. Esto de China se vio agravado con lo de Volkswagen, porque a la caída del mercado chino, hay muchos fondos de inversión, gestores de cartera, aprovecharon para comprar automovilísticas alemanas, puesto que era, digamos, habían caído mucho en precio, era una clara opción de compra, y después de eso nos encontramos el asunto inesperado totalmente de Volkswagen. Con lo cual, bueno, ha sido un verano complicado, pero ahora ya tenemos los soportes. En el caso del Eurostoxx 50, lo que sería el índice representativo de la bolsa europea en general, pues hay que decir que la tendencia que se empezó a marcar en 2012-2013 sigue intacta y no se ha roto, con lo cual, pues esto apoya la idea de que estos mínimos que hemos visto este verano son un buen nivel de compra de entrada en el mercado. En el Eurostoxx 50 estaríamos hablando de niveles de 3.000 puntos, ahora nos dirigiremos hacia los 3.300 si no ocurre nada extraño, y luego, pues igualmente, a partir de ahí veremos. Tengo que decir que los gestores, analistas, con los que hablamos normalmente, pues tienen bastante confianza, creen que el ciclo alcista en bolsa pues sigue vigente, creen que esto es una oportunidad de entrada, y en todo caso, bueno, pues el mercado nos irá diciendo. El mercado irá viendo datos de crecimiento, básicamente lo que más se preocupa ahora, y entre eso y el momento en que la Reserva Federal Americana empieza a subir tipos, pues el mercado tomará dirección. Lo que sí es cierto es que a partir de ahora vamos a ver más volatilidad de la que hemos visto en el periodo 2012-2015. 2012-2015 ha sido un periodo excepcionalmente poco volátil, subidas en bolsa, subidas fuertes con baja volatilidad, digamos que ha sido el escenario ideal para un inversor en bolsa. Eso creemos que se ha acabado en el momento que entendemos que a partir de ahora, aunque la bolsa siga subiendo, que creemos que lo va a hacer, la volatilidad va a ser mayor.
¿Y eso qué quiere decir? Paciencia.
Bueno, quiere decir adaptar muy bien la cartera a nuestro perfil de riesgo, no estar en un perfil de más volatilidad del que podemos soportar, y efectivamente, para el que pueda aguantar esa volatilidad, pues paciencia. Al final creemos que se verá recompensada con rentabilidad, pero obviamente la volatilidad creemos que va a ser mayor que la que hemos visto en los últimos años.
No sé si en estos minutos que nos restas podemos ahondar en cómo se han comportado los fondos de inversión, qué estrategia de inversión en fondos estáis recomendando ahora desde Renta 4 Banco, Antonio.
Sí, bueno, obviamente los fondos, según el perfil de cada uno, de más renta variable, menor renta variable, han reaccionado con volatilidad, como no podía ser de otra forma, los de renta variable, alta volatilidad, y los mixtos flexibles, que son los que hemos recomendado siempre, pues la verdad es que bueno, se han comportado como esperábamos, que ha sido bien, ¿no? Las primeras caídas les cogió a estos fondos con mucha liquidez, poca renta variable, y hay que decir que ahora, en estos niveles de mínimos que hemos visto, han cargado, han cogido más renta variable, porque los gestores efectivamente pues creen que va a haber recuperación. Entonces su idea es cargar ahora con más renta variable, comprar más renta variable, que la velocidad o la rentabilidad en la recuperación pues sea mayor que las caídas que han experimentado. Eso es la gestión flexible, ¿no? Al fin y al cabo, recomendamos estos fondos precisamente porque hacen estas cosas, porque gestionan de forma activa, porque no son como los fondos mixtos tradicionales que se limitan a tener su porcentaje de variable de renta fija y esperar a ver qué pasa, ¿no? Estos no, estos gestionan, tenían mucha liquidez antes de las caídas, ahora tienen menos liquidez, más renta variable, con la esperanza de que en el rebote pues se obtenga una mayor rentabilidad. Y bueno, luego los mixtos conservadores que hemos recomendado, pues esos prácticamente se han comportado muy bien, no han tenido mucha volatilidad, han caído poco, no han caído, y bueno, es un poco la idea. Ahora, ¿qué estamos recomendando? Ahora estamos recomendando fondos de retorno absoluto. Y bueno, son fondos todoterreno que se han comportado bien en las caídas, algunos incluso han subido, es digamos el ideal. No son muchos, hay que seleccionarlos bien. Yo invito a la gente a que nos visite para hablarle de esos fondos, y en todo caso hablaremos en las próximas semanas. Sí. Son un tipo de fondos muy adecuados para sobre todo reducir la volatilidad, ¿vale? La idea es que no caigan, incluso suban, pero en todo caso que no sean muy volátiles, porque como he dicho, a partir de ahora va a haber más volatilidad, las carteras tienen que reducir esa volatilidad.
Bueno, pues yo creo que lo que tienen que hacer nuestros oyentes es acercarse a Renta 4 Banco en la avenida Mirat 11 bajo, teléfono 923-2810-98, hablar con nuestro broker particular, con Antonio López. Muchísimas gracias. Te esperamos el martes. Y nosotros gracias. Llegamos así, pasito a pasito y con la bolsa en la mano, hasta las noticias nacionales e internacionales. Hasta ahora.